Hermano, estamos terminando este ítem que hemos abierto respecto al reino milenial con relación a las parábolas, lo que se conoce como parábolas del reino, o que de alguna manera van revelando las características de este tramo, ¿no es cierto?, desde la primera venida de Cristo hasta que su reino se establezca definitivamente en la tierra. Antes de resumir un poquito y avanzar, es muy pertinente, hermanos, recordar que nosotros creemos que el reino aún no se ha establecido aquí en la tierra. Creemos que todavía es una profecía futura. Una razón sencilla, quizás, es que nuestro Señor Jesucristo no está corporalmente aquí. Su espíritu, espiritualmente, sí está. Él prometió que donde hay dos o tres congregados en torno a su palabra, ¿cierto? En torno a su nombre, Él promete su presencia. Pero el reinado futuro, vamos a decirlo nuevamente así, el reinado de Dios, el reino de Dios, o el reino milenial, tiene una característica que no podemos negar. Cristo va a estar corporalmente presente aquí en la tierra. Cuando Él venga, todo ojo le verá. Por lo tanto, descartamos absolutamente esa postura en que se dice que sí, el reino está presente y que se está expandiendo y que el Evangelio está convirtiendo la sociedad, los países. Nosotros vemos todo lo contrario. Eso es como primer punto, como preliminar. Hemos visto el asunto de las parábolas, ¿cierto? A partir del capítulo 13, si usted me acompaña, por favor, ahí en Mateo capítulo 13, haciendo un breve resumen, el Señor le habló por parábolas, porque también Él soberanamente ha estimado no revelar esto de manera abierta, sino que a través de simbología, de comparaciones, y solamente la entenderán quienes reciban oídos para oír. ¿Ya? Así lo dicen las parábolas y así también se lo expresó a sus discípulos. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Enfocando básicamente a todo el cuerpo religioso que siempre estaba minando la enseñanza de Cristo. ¿Ya? El Señor vino a buscar a pecadores, ¿cierto?, al arrepentimiento, pero no a aquellos que se creían justos por medio de su propia religión, de sus propias justicias o de sus propios códigos de justicia. Entonces el Señor vela los ojos de aquellos que no son de Él definitivamente. Ya vamos a volver nuevamente un poquito ahí a Mateo 11 cuando dice, sí, Padre, porque así te agradó, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y el Señor la revela a través de estas comparaciones, porque la parábola es una figura literaria que compara, ¿cierto?, una verdad que está implícitamente escondida ahí. Entonces, en la medida que vamos nosotros observando las parábolas, como por ejemplo la parábola del sembrador, donde el sembrador, valga la redundancia, sale a sembrar y en medio de la faena la semilla cae, va cayendo en el camino, va cayendo en diferentes lugares, ¿cierto? Entre pedregales, entre espinos, pero parte de la semilla cae en buena tierra y es el único lugar donde lleva fruto. ¿Cuál a 100? ¿Cuál a 60? ¿Cuál a 30 por 1? Y ahí termina esa parábola diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Es muy importante recordar, hermanos, que la buena tierra simboliza, compara, ya que estamos hablando de parábolas, compara a aquellas personas que oyen el Evangelio y no solamente lo oyen, sino que también lo entienden. El que oye la palabra y la entiende. A diferencia de los otros lugares, en el camino, entre espinos, pedregales, la gente oye, pero no entiende. Y para entender es necesaria la acción soberana de Dios. Pues nosotros no entendimos porque fuimos más capaces que los que no entienden, sino que lo vamos a repetir hasta el último suspiro de nuestra vida. Nosotros estamos aquí y estamos entendiendo el Evangelio por una obra soberana de Dios. El Señor nos ha revelado su palabra y estos misterios del reino. Ahora aparece la parábola del trigo y la cizaña, que también encierra otra enseñanza, mientras el Señor soberanamente, el Hijo de Dios, Él mismo explica ambas parábolas, la del sembrador y la del trigo y la cizaña, mientras el Señor soberanamente siembra el trigo, el enemigo, ¿qué es lo que siembra? la cizaña, ¿ya? El campo donde se siembra esta semilla es el mundo. Nosotros vemos un mundo donde están los hijos de Dios, los hijos del reino, pero también los hijos del malo, los hijos de Satanás, los hijos del diablo. Entonces, una verdad que nosotros no podemos refutar es que en este preciso momento hay hijos de Dios e hijos del diablo. Nadie está ajeno de esa clasificación. O somos hijos de luz o somos hijos de las tinieblas. Le damos gracias al Señor porque estamos ahora en el reino de su amado Hijo. Estuvimos recordando ese pasaje tremendo de Colosenses cuando dice que nosotros fuimos sacados de, ¿cierto?, de la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, Colosenses 1.26. Entonces, esa es la realidad ahora mismo del mundo. Y esa separación del trigo y la cizaña se hará en el final del tiempo, no antes. No podemos nosotros pretender que ahora todos van a ser trigo, si eso es falso. Ese pseudo avivamiento que toda la gente se va a convertir, eso no va a ocurrir, hermanos. Esa es una falacia religiosa, que la sociedad se está convirtiendo y los países para Cristo han abandonado absolutamente la enseñanza de nuestro Señor. Ya en esas dos parábolas, hermanos, la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña, vemos elementos que no son solamente una buena noticia. Ciertamente buena noticia para los que son salvos, pero pésima noticia para aquellos que oyen el Evangelio y no lo entienden o que definitivamente son cizaña en el campo. La cizaña es dañina, la cizaña ataca, ¿no es cierto? La cizaña se opone a los hijos de luz, a los hijos del reino. Entonces, ¿qué vemos en esto? Que Dios revela desde que Cristo viene hasta que finalmente se va a establecer el reino, van a haber muchos obstáculos que van a ocurrir y que va a tener que ser así. Y fíjense que hasta de alguna manera revela esta profecía del Señor cuando habla de que la producción de la semilla, ¿cierto?, la producción de la cosecha, irá de mayor a menor, no va de menor a mayor, ¿eh? ¿Cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno? Es lo que estamos viendo en el día de hoy. Nosotros no podemos de ningún modo, hermanos, presumir volver a la era apostólica, porque hoy día estamos en un proceso de ruina de la cristiandad. Eso hace mucha armonía con lo que estamos estudiando de las iglesias de Asia Menor. La última iglesia, ¿cómo es? Una iglesia pobre, ¿no es cierto?, espiritualmente, aunque tiene muchas posesiones, rica en cuanto a economía, pero espiritualmente en un descenso absoluto. Tanto así que llega a decirle el Señor que está desnuda, dice, que está desnudo, dice, ¿se acuerda? Apocalipsis 3, ¿por qué? Porque es una cristiandad solamente nominal. ¿Cuál es la base de creer eso? Que el Señor está fuera. El Señor está fuera, imagínense ustedes lo que significa. ¿Qué sentido tiene tener una gran multitud y que el Señor esté afuera? Claro, nos podemos gozar en una gran multitud. El predicador dice, mire, todos los que le predico, pero nuestro Señor está afuera. Entonces, ¿qué jactancia hay en eso? Por lo tanto, el reino de Dios revela una realidad desde la venida de Cristo que va de más a menos. Desde que se predica el Evangelio, se convierte en los 3.000, etc. Pero esto va disminuyendo hasta el final de los tiempos en una tremenda apostasía, tanto así que el Señor dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Vemos ya en las dos parábolas elementos negativos. Después aparece la parábola de la semilla de mostaza. ¿Qué vemos en esta parábola? Ya lo comentamos, hermano. Vamos a avanzar aquí con este punto mejor, ¿eh? Aquí, la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, y la parábola de la semilla de mostaza. Dice que la mostaza es la más pequeña de todas, pero hay algo que tenemos que prestar atención. Se hace fuerte que crece, ¿cierto? Y se hace árbol. Y se hace tan fuerte que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta expresión aquí, ¿no es cierto?, esta advertencia profética del Señor en parábola, está hablando del efecto dañino de las aves. No está hablando de un efecto positivo, sino que negativo. Ya las aves aparecen en el capítulo 13, versículo 4, como lo vimos, ¿cierto?, la vez pasada, que las aves se comían la semilla, que encerraba ese ejemplo a las personas que oían, ahora mismo oyen el evangelio y viene el maligno y le arrebata la semilla. Entonces muchas personas, por ejemplo, vienen acá, escuchan el evangelio, salen de la puerta y Satanás les arrebata. Es pura mentira lo que aprendiste, es pura mentira lo que te dijeron, y arrebata la semilla. No da fruto. Entonces es tipificado al maligno en las aves. ¿A qué se refiere entonces esto de que las aves vienen y hacen nido en sus ramas? Totalmente dañino. Lo que va a pasar desde la primera venida de Cristo, proyectándose en su iglesia, hasta el final de los tiempos, cuando todo el pueblo de Dios, sea la iglesia en este minuto, o después el pueblo de Israel, los testigos, etcétera, todos van a ser ferozmente atacados por esta simbología, ¿no es cierto?, de las aves, que puede encerrar el concepto de doctrinas erróneas, ¿no es cierto?, engaños, sutilezas, que ya nosotros estamos viendo. O sea, ninguno de nosotros podría negar que la iglesia está siendo atacada ferozmente por sutilezas. El apóstol Pablo se lo decía a los colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de huecas sutilezas, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Usa la palabra sutilezas porque no es evidente. Pero para que fermente la masa, ya vamos a pasar a la siguiente parábola, no se necesita una gran porción de levadura, sino que una mínima porción de levadura. Un poco de levadura, dice el Señor, leuda toda la masa. De modo que las aves del cielo, al igual que la levadura, simboliza efectos dañinos que el maligno va a usar para atacar al pueblo de Dios. Lo que está revelando es que el trayecto de aquí al reino de Dios establecido en la tierra va a tener agentes, ¿no es cierto?, factores negativos que van a atacar al pueblo de Dios, y nosotros vamos a tener que hacer frente como el día de hoy lo estamos viviendo. Eso es lo que encierra este concepto de las aves en esta connotación negativa, dañina para el cultivo. Entonces, claro, este concepto de que crece como árbol, nosotros lo vemos en cierto modo como el día de hoy, amados hermanos, el famoso crecimiento de la iglesia ha dañado terriblemente al valor, a la estructura, ¿cierto?, de la iglesia local. El Señor dejó una iglesia local para que los hermanos perseveren en la doctrina, tengan comunión unos con otros en una mega iglesia. Eso es imposible. Los que han pasado por una iglesia grande, es una vergüenza que los hermanos ni siquiera conozcan sus nombres. No es la iglesia de Cristo. Es el árbol que creció tanto así que vinieron las aves a sus ramas e hicieron nidos. El crecimiento exponencial de la cristiandad ha sido el caldo de cultivo para el engaño. Bien, pasamos a la siguiente parábola. La levadura, no cabe duda, es símbolo en este punto de mala doctrina, de una doctrina que quiere minar la doctrina de Cristo. En el sentido general, en el sentido hebreo, la levadura siempre fue símbolo de qué? De pecado, símbolo del pecado. Nosotros no podemos reinterpretar esto a nuestra conveniencia. Yo les leía la interpretación de esta Biblia. Evidentemente el que comenta esta Biblia que yo uso por muchos años es amilenarista. Dice que el fermento de la levadura es la expansión del evangelio. Ahora yo me pregunto, sobre la base de qué texto bíblico es su interpretación. No tiene base bíblica, pero sí tiene base en aquellos que sostienen y defienden la doctrina amilenarista y posmilenarista, podríamos decir. Es decir, que el reino sí está establecido desde que Cristo vino y tenemos que construirlo, tenemos que esforzarnos para que se amplíe en este mundo y poder conquistar los poderes temporales, de modo de tener el dominio, ¿no es cierto?, y que la iglesia de una vez por todas sea la que reine plenamente en este mundo. Están trabajando para el reino de Dios. Eso por primera vez lo escuché yo en las misas, hermano. En los coros, en los cánticos católicos, hay un coro que decía: estamos construyendo el reino de Dios. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña de que Cristo va a establecer su reino. Él va a volver en poder y gran gloria. Va a volver con una espada aguda, ¿cierto? Todo hombre tendrá que someterse al designio del soberano. Él no necesita de nosotros para construir el reino, hermanos. Eso es muy importante también resaltarlo. La levadura siempre ha sido símbolo del pecado, y aquí en lo particular Nosotros tenemos dos referencias contundentes. Primero, el Señor dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Por qué no habló de la doctrina de los fariseos? ¿Por qué usó la simbología de la levadura? Porque un poco de mala enseñanza, hermanos, un poquito de mala enseñanza, ¿qué es lo que hace? Fermenta toda la doctrina. Entonces, por ejemplo, en las redes sociales, como hoy día estamos en tiempo en que se tapiza todas las redes sociales de frases de hombre, no sé si lo ha visto. Lo dijo tanto, lo dijo fulano de tal. Entonces yo digo, estos hermanos que publican frases célebres de personas famosas hoy día y no conocen el trasfondo de la doctrina de tal o cual, no conocen el peligro que significa promocionar un predicador que tiene una levadura o una porción de levadura en su enseñanza que definitivamente puede leudar, ¿cierto?, fermentar la sana doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos entregó. Entonces, no es más confiable, yo voy a hacer esa pregunta retórica, no es más garantizado perseverar en la doctrina solo de Cristo y de sus apóstoles, sobre todo en estos últimos años, hermano. Si tenemos que discipular a alguien, enseñémosle lo que Cristo enseñó y lo que los apóstoles ratificaron. ¿Para qué caer en esa actitud quizás insolente delante del Señor de decir, mire, te voy a enseñar lo que dice este libro? Tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, la levadura es símbolo de doctrina. El apóstol Pablo se lo dice a los Gálatas, un poco de levadura leuda toda la masa, apuntando a los agentes judaizantes que quisieron, ¿no es cierto?, fermentar con un poquito, una porción mínima, pero que terminaron leudando todas las iglesias de Galacia, imagínense ustedes, donde el apóstol Pablo hasta fue apedreado por amor a esas localidades, ¿cierto?, y por esas iglesias que él fundó, el Señor lo llevó a fundarlas, y vemos cómo los agentes de falsas doctrinas judaizantes, cual levadura, pusieron la porción en la masa y la masa fue leudada. Ahora, para pasar a los siguientes puntos, solamente comentar que dice una mujer. Ya, esto es muy interesante en el lenguaje profético, porque tanto la iglesia es tipificada en las escrituras como una mujer, como una doncella, como una virgen. Nosotros tenemos la particularidad de haber sido transformados como doncella pura, limpia, en Cristo Jesús. Nos lavó. Él va a recibir a su doncella. Aunque nosotros hubiésemos tenido un pasado que no nos categoriza como doncella, en el estricto rigor de lo que significa una doncella, virgen, pura, casta, pero en Cristo, la sangre de Cristo nos hizo una esposa, ¿cierto?, pura, casta, limpia, digna de quien ha de recibir nuestro Señor. Nos dio vestiduras blancas, resplandecientes. Esa santificación, esa especial condición de la doncella no es una obra tuya y mía, sino que es una obra de la cruz, hermanos. La santificación posicional, la que nos pone en Cristo, es la que nos hace santos, dignos para Él. Tenemos un llamado experimental, ¿no es cierto?, práctico, real, en este mundo, cada uno llamado a ser santo, a apartarse del mal, a obedecer, pero eso no es lo que va a variar en nada, hermano, escúcheme bien, no va a variar en nada la santificación posicional que Cristo logró en la cruz por nosotros. Entonces la iglesia es tipificada como una mujer, pero también la ramera, la que se hace pasar por la doncella, también es una mujer. Y nosotros vemos, pero de una manera nítida, hermanos. Ya cuando nos metamos la próxima semana, si el Señor Jesucristo no ha regresado, en la iglesia de Pérgamo, vamos a comentar sobre el punto de quiebre que hubo entre una cristiandad que seguía la línea y la perspectiva peregrina, ¿cierto?, extranjera, de intereses celestiales, como lo era la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, pero Pérgamo manifiesta un compromiso, ya no con Cristo solamente, sino que con el Estado. Ahí es donde asoma por primera vez las bases del catolicismo romano. Constantino el Grande, Concilio de Nicea. La mujer es la ramera que Dios va a condenar, que Dios va a sentenciar y va a castigar duramente, capítulo 18 de Apocalipsis, ¿se acuerda? Antes de que se una a su esposa. Él no va a dejar esto así. No, la destruye primero y después se une a su esposa. Acuérdense muy bien de esto. Capítulo 17 de Apocalipsis revela quién es la ramera. Capítulo 18 castiga a la ramera. Capítulo 19 se une a su esposa. Alegrémonos, gocémonos, dice el Señor, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se le ha concedido, dice, que se vista de lino fino. Entonces, cuando habla de esta mujer que toma porciones de levadura y las pone en la masa, evidentemente tiene una armonía en que podemos pensar, sin ninguna idea que contradiga la enseñanza bíblica, de que esta mujer es la religión, la mujer, ¿cierto? El misterio de la iniquidad que siempre ha querido leudar la masa del Evangelio. Ahora, vamos a ver este concepto, el reino de los cielos es semejante a tres conceptos. Primero, el tesoro escondido, hermanos. Leamos lo que dice Mateo capítulo número 13, versículo 44. Mateo 13, 44. ¿Sí hay un error? No. Esas son las referencias que vamos a comentar después. Sí, son referencias que vamos a ver. Primero Mateo 13, que es las parábolas, ¿cierto? Y después vamos a hablar de esas referencias. Mateo capítulo 13, verso 44, dice: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es decir, el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido. Esta es la parábola del tesoro escondido. Muy bien, muchas veces nosotros hemos escuchado y alguna vez creímos que era así, que esta parábola habla de los efectos que tiene el reino de Dios con aquel que encuentra este tesoro, un individuo como tú y como yo, y que deja todo por alcanzar este tesoro. Es decir, el protagonismo en esa interpretación la tiene el hombre. Por ejemplo, en esta Biblia de estudio, que la estoy desprestigiando en cierto modo, desde la semana pasada, pero dice así, tanto las dos parábolas, ¿cierto? La del tesoro escondido y la perla de gran precio, dice, las dos parábolas muestran el supremo valor del reino y la necesidad de vender todo para apropiarlo. Ya, un poquito ambigua la interpretación, ¿no es cierto? Bueno, ¿yo por qué comento esto? Porque yo nunca sugiero a los hermanos que compren una Biblia de estudio, y si la compran, tienen que tener cuidado con los comentarios, porque siempre está la tendencia teológica detrás de todo. A veces es como ocurre con los historiadores. Hay historiadores de un color, de otro color, y cada uno cuenta lo que le conviene. Entonces el lector se inclina de acuerdo a la tendencia del historiador. La misma forma son las Biblias de estudio. Yo prefiero mil veces tener una Biblia, orar al Señor, depender del Espíritu Santo y descubrir los misterios del reino sobre la Biblia misma, hermanos. Es mucho más seguro. Y de alguna manera apegarse a los hermanos que ya nos han precedido, muchos de ellos que partieron, y muchos más antiguos, que mantuvieron esa misma política, ¿no es cierto?, o manera de estudiar la palabra de Dios. Siempre aferrados al texto, no a una interpretación basada en una confesión religiosa, en una tendencia religiosa. Acuérdense ustedes que muchos creyentes se basan en lo que enseñó Agustín, en lo que enseñó Tomás de Aquino, ¿cierto? Y tantos llamados o mal llamados padres de la iglesia. Lutero, inclusive, Calvino, muy respetables, pero eran hombres, así que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No, nosotros no creemos acá que está aludiendo la idea de que nosotros tenemos que dejarlo todo para alcanzar el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que la salvación es por tus méritos, por tus obras. Aquí debemos entender, hermanos, que desde la parábola del sembrador a esta parábola que estamos analizando, el protagonista es uno y solo uno, el soberano. El que sale a sembrar, el que siembra en su campo, el que advierte de lo que va a venir, y aquel que deja todo para venir a rescatarnos. Eso sí tiene asidero bíblico, eso sí tiene coherencia bíblica, armonía bíblica. Analicemos un poco. Habla de un tesoro escondido. La pregunta es, a la luz de la Biblia, ¿qué es esto del tesoro escondido? Primero podríamos echar una mirada a Mateo capítulo 11, que dice así. Esta es una expresión que a mí me llama mucho la atención, porque fíjese usted que el Señor alaba a su Padre, el Señor Jesucristo alaba a su Padre en relación a este misterio escondido. Por ejemplo, dice acá en Mateo capítulo número 11, versículo 25, dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, y da la razón de esta alabanza, porque escondiste estas cosas ¿de quiénes? De los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera, esto es soberanía, lo quiera revelar. Este tesoro escondido le pertenece a Él, y Él determina a quien lo quiera revelar. No es un asunto de nosotros, no es un asunto que encontramos un tesoro y nosotros vamos a hacer todo para, ¿cierto?, obtenerlo. Entonces, cuando vemos el Salmo 119-130 como referencia, dice: la exposición de tus palabras alumbra y da discernimiento ¿a quiénes? A los simples. Hace sabio al simple. ¿Qué significa el simple? No es un halago al ser humano, ¿eh? Nosotros podríamos decir ahí, simple significa sencillo, no. La palabra simple en hebreo, como lo dice el Salmo 119-130, es una expresión de las personas que no tienen ninguna capacidad en sí mismo para entender nada. Ignorancia. Así fuimos encontrados por el Señor, en una absoluta ignorancia. No podíamos comprender nada. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, aquí cuando dice el Señor que escondió estas cosas de los sabios o de los entendidos, se refiere a aquellos que se jactan en sus conocimientos para conocer toda la revelación. Entonces, nosotros hablábamos la otra vez, el día de ayer, con los varones. Me ha impactado mucho esta noticia. En definitiva, son tres pastores en un corto plazo que han desertado de la fe. Uno desde el ministerio de Hillsong, que es famoso, ¿no es cierto?, este grupo que canta, ecuménico, que los evangélicos no se dan cuenta, pero promueven una idea ecuménica del evangelio. Y claro, son líderes que han abandonado, ¿cierto?, los principios bíblicos porque nunca han nacido de nuevo. Es imposible que un creyente deje de serlo. Es imposible que un convertido por el Espíritu Santo se desconvierta, como ellos han dicho. Renunciaron al cristianismo. ¿Por qué quiero comentar esto? No es por meter más carbón, ¿no es cierto?, pelo a la sopa, no. Lo que quiero decir es que hoy día hay varios sabios y entendidos que están hablando del reino de Dios, están enseñando, formando discípulos, plantando iglesias, ¿no es cierto?, que ni siquiera han nacido de nuevo. No hayan qué hacer con la culpa del pecado, hermanos. Y que hay que hacer esto y esto otro para forzar una santidad que solamente la puede lograr la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Entonces caen en las ideas monásticas, ¿no es cierto?, en la idea de guardar la cuaresma, del miércoles de ceniza, ¿se acuerda?, como Matt Chandler y todo este movimiento del Hechos 29, que está muy popular, TGC, ¿ya?, la coalición por el Evangelio, todo está contaminado con una levadura que nosotros debemos arrancar de ahí, hermanos, y advertir a los hermanos, especialmente jóvenes, que arranquen de ahí, y advertir a los pastores que no se han dado cuenta. Lean, hermanos, lean, pastores, lo que está ocurriendo. Sabio y entendido no pueden comprender los misterios. ¿Y sabe por qué no? Porque nosotros seamos más inteligentes. Es porque Dios se reserva el derecho soberano de mostrarlo, de revelarlo al que Él quiera. Y él alaba al Señor. Escondiste estas cosas de los sabios y del entendido. Hermanos, el misterio del reino de Dios, que enseña el protagonismo absoluto de nuestro Señor Jesucristo, es un misterio escondido. Es un misterio, un tesoro escondido que proviene desde la eternidad, que se ha manifestado en el plano temporal, terrenal, pero que se proyecta hacia la eternidad. Nadie conoce al Señor Jesucristo por una acción de conocimiento puro. Entonces nos acordamos brevemente que en mis tiempos de católico, los curas estudian largos años. Teología, filosofía, lenguas muertas, pero no pueden conocer la verdad. En conocimiento nosotros vamos al choque porque saben mucho, pero no pueden conocer la verdad, hermanos, porque es un tesoro escondido que solamente el Señor le revela a los suyos, a los niños. ¿Qué simboliza esta idea de niños de por medio? Simboliza la idea de individuos dependientes. ¿Cuál es la característica de un niño? Podríamos decir, en primer lugar, su dependencia. O sea, el niño no puede hacer nada porque depende de sus padres. Y en segundo lugar, los niños, aunque portan el germen del pecado en sentido real, físico, espiritual, muertos espiritualmente, no tienen vida espiritual, no obstante, ellos están en una esfera de inocencia. Evidentemente, hermanos, la conversión nos lleva a esos dos puntos. Primero, a ser dependientes de Dios, no independientes de Él. Y en segundo lugar, la conversión nos permite recuperar lo que se perdió en Génesis, en la creación, en el huerto del Edén. Se perdió la inocencia. ¿Lo puede creer, hermanos? La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, nos permite ser inocentes ahora, como niños. Por eso es mucho más seguro, Señor, yo dependo, no entiendo nada, ayúdame a comprender tu palabra. Mire, veamos un pasaje, hermano, antes de seguir con esta parábola del tesoro escondido, porque la idea es mirarlo a la luz de las Escrituras, ¿no les parece? Lo podríamos pasar rapidito y vamos al punto siguiente. No, no, veamos un poquito más. No sé si les parece, hermano, o no. ¿Ya? Bien, hermano, vamos a Romanos 16. Yo sé que algunos pasajes usted los ha leído, pero hemos descubierto que aunque volvamos nuevamente, vamos profundizando más, y nos hace muy bien, ¿no es cierto? Romanos 16, versículo 25. Estamos analizando esta semejanza del reino de Dios a un tesoro escondido. Dice acá en Romanos capítulo 16, versículo 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aquí el apóstol Pablo está hablando los romanos sobre este misterio oculto, este tesoro que estaba escondido, que no hace acepción de personas, que es para todos. La parábola del sembrador dice que la semilla cayó en todo lugar, ¿no es cierto? En el camino, en espinos, en pedregales, pero ¿dónde fructificó? Solamente en un lugar, en la buena tierra. Y no cabe duda, no podríamos decir otra cosa, la buena tierra era buena porque alguien previamente la preparó. La Biblia no avala la idea de que fuiste tú mismo que preparaste tu tierra para recibir las semillas y estábamos muertos. El Padre es el labrador, dice el Señor, ¿cierto? Por lo tanto, hay una acción soberana. Pero la semilla cayó y se esparció por todos los lugares. Todos han oído el Evangelio. Todos los seres humanos han oído el Evangelio. Todos saben cuando ven una cruz que hablan de un Jesús que murió ahí en Jerusalén, ¿cierto? A las puertas de Jerusalén. Pero ¿quiénes son los únicos que pueden testificar de lo que significa la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la salvación eterna? Son los creyentes. De la misma forma, este misterio revela el mensaje de Cristo, ¿no es cierto?, el Evangelio, como un llamado universal para que todos procedan al arrepentimiento. O sea, usted no va a llamar solamente a los escogidos afuera, sino que usted predica el Evangelio a toda la gente. Pero en la práctica, ese llamado eficaz se hace como tal en los escogidos de Dios, en la buena tierra. El problema es que nosotros no sabemos quiénes son escogidos. Y no tenemos que quebrarnos la cabeza y decir, ¿será o no será? Nosotros tenemos que predicarle a todas las personas. Ese es el gran problema que hay con esa interpretación de Timoteo cuando dice orar por todos los que están en eminencia, o en reinado, podríamos decir en términos actuales, los que llegan a la presidencia, aunque tengamos serios rechazos los que están en el Congreso ahí, que están tan desprestigiados, ¿no es cierto?, y con justa razón, pero nosotros somos llamados a orar por ellos. Eso nos manda el Señor. Pero es mal interpretado porque ese es uno de los textos que quieren usar para decir que la iglesia sí debe participar en política. Eso, si usted lo lee, lo vuelve a leer, no es lo que enseña. No dice orar con las autoridades, sino que orar por las autoridades, sea del color que sea, porque por Dios han sido puestas allí, para tranquilidad o para tiempo de efervescencia, de persecución, etc. Dios, nunca a Dios se le ha pasado nada por alto. Pero la enseñanza básica en ese trozo, quiero relacionarla con esto, es que nosotros debemos predicar sin acepción de persona. La palabra acepción significa privilegios, parcialidades, es decir, para este sí, para este no. La iglesia debe ser imparcial, por eso que no puede hacer cuoteo político ni debe abanderarse con partidos políticos, porque pierde su autonomía, ¿cierto? Pierde su condición de embajadora, pierde su condición de neutralidad y de su imparcialidad. Nosotros debemos predicarle a todas las personas, aunque sabemos que no todos van a creer el Evangelio, eso estamos claros. Pero vamos a enfocarnos aquí en el versículo 25 que dice, la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Es desde la eternidad que viene este misterio del reino de Dios. El reinado de Cristo viene desde la eternidad, es un plan soberano de Dios. El Dios Padre se va a gozar cuando su Hijo reine en poder y gran gloria aquí en la tierra. Si ese es el anhelo del Padre, el reino es para su Hijo. Esto es para ti, Hijo mío. Es mi Hijo amado. Nosotros vamos a ver al Hijo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Esto Pablo lo ratifica. Si usted avanza un poquito y se va aquí al capítulo número 1, capítulo número 2, perdón, de Primera Corintios. Capítulo número 2 de Primera a los Corintios. Versículo 6, dice así, Primera a los Corintios 2:6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, no de este mundo, ni de este sistema, a eso se refiere, ni de los príncipes de este siglo, es decir, los sabios y entendidos, los poderosos de este mundo, que perecen. Todo lo que está en el mundo va a perecer, incluyendo los gobernantes, los poderosos de todo tipo. Versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios, que dice en misterio. La palabra misterio aquí es algo que estaba oculto y se comienza a revelar. La sabiduría oculta, dice, la cual Dios predestinó, que dice, antes de los siglos para nuestra gloria, hermanos. El tesoro escondido no parte en un ambiente, en una esfera, ¿cierto? Circunstancial, terrenal, temporal. Cuando digo temporal significa que está sujeta al tiempo, es decir, en este mundo, sino que parte desde la eternidad. ¿Y cuál es el objetivo final? ¿Cuál es el propósito final de este misterio oculto? La gloria final, la gloria eterna. Se da cuenta que todo converge en una armonía de doctrina, ¿cómo la iglesia puede perder una perspectiva tan importante cual es la gloria venidera? Ese es el misterio del reino de Dios. El tesoro escondido no es algo que usted encontró y tiene que dejar todo para encontrarlo, no. Es el propio protagonismo de nuestro Señor Jesucristo que revela este misterio escondido en donde nosotros estamos metidos, inmersos ahí. ¡Qué privilegio más grande, hermano! Que Él dejó todo para comprarlo, porque aparece implícita la palabra comprar, es decir, la palabra redención. Nosotros fuimos comprados. El protagonismo no lo tenemos nosotros, lo tiene el Evangelio. Es que nosotros somos perlas de gran precio, podríamos decir, ¿cierto? Somos tesoro escondido. Fuimos puestos en este tesoro. El tesoro es el Evangelio. El que el Hijo de Dios viniera a morir por nosotros, realmente es un tesoro. es un misterio que ahora lo estamos entendiendo. Sigamos leyendo. Dice en versículo 8, 1 Corintios 2, 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Evidentemente, ¿no es cierto? Ellos no conocieron que el que caminó por 33 años prácticamente en este mundo era el Hijo de Dios. Versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, no sé si usted ha escuchado que muchos con harta vehemencia, ¿cierto?, y efusividad, dicen, prepárate porque lo mejor está por venir en este mundo. Porque Dios ha preparado cosas que ni siquiera tú has visto, oído, ni han subido en tu corazón. Estas son las cosas que ha preparado a los que le aman. Y la gente, claro, presa de la emoción, dice, ¿qué vendrá ahora, hermano? Y el avivamiento y las cosas. Pero lo dice en los pasajes anteriores, para nuestra gloria. La gloria venidera, no la gloria temporal. Entonces, todo esto, ¿cierto?, revela este misterio escondido, este tesoro escondido. Avancemos un poco, se nos va el tiempo ya, se nos fue. Pero dejemos ahí mencionado lo que dice Efesios capítulo 3. Vamos a la epístola a los Efesios. Capítulo número 3. Versículo 8 y 9 vamos a dar lectura. Efesios 3, 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio que dice, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Podemos seguir leyendo, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Qué privilegio enorme, hermano, ¿eh? La iglesia ahora mismo está dando a conocer este misterio a las potestades superiores. Los ángeles no conocen, ¿cierto?, este misterio. Ellos no tienen naturaleza pecaminosa. Ellos no han experimentado en carne propia lo que es la redención, lo que es la misericordia, ¿cierto? Pero ellos aprenden a través de nosotros, a través de la iglesia, lo que son estos atributos de Dios, este misterio oculto, ¿cierto?, que es el evangelio, de que nosotros, miserables pecadores, ahora seamos hijos de Dios, que ahora alabemos a Dios y que estemos proyectados para ser semejantes a la imagen del Hijo de Dios. Y los ángeles glorifican a Dios por este tesoro escondido. Entonces el apóstol Pablo aquí lo reconoce, la dispensación del misterio escondido. Entonces ya vamos tomando un poquito más de cuerpo en cuanto a la doctrina. ¿A qué se referirá con este tesoro escondido? Es el evangelio. Es el evangelio eterno, desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Y quién hace todo aquello? El autor y consumador, que es Jesucristo, si no es tú y no soy yo. Entonces la parábola cambia de perspectiva, ¿se fija? Cuando usted lee la Biblia, se nos fue el tiempo. En la perspectiva de la gloria de Dios, las cosas cambian. La perspectiva cambia. Ya no es el hombre el protagonista, sino que es Dios. Ya no es el hombre el que está sentado en el trono, sino que es Cristo. Ya no es el hombre el que busca la gloria en sí mismo, ¿no es cierto? Como hoy día este afán dominionista de reinado actual, la iglesia no está capacitada para reinar. ¿Quién va a reinar? Es el rey, es el Señor, y corporalmente, cuando Él regrese. Vamos a seguir con esto, hermanos, la próxima semana, si el Señor no ha regresado, que el Señor bendiga su palabra.